Morales. ¿Qué tal, María Luisa Flores, presidenta de ALPES?
Alianza para la Educación Superior.
Muchas gracias por la entrevista. Sí, mire, le quisiera preguntar, ¿está en cabildeo o más bien creo que en análisis la Ley de Educación Superior para el país? Y por ahí he visto que ustedes han hecho algunos pronunciamientos en el sentido de que les afectaría a las universidades particulares. ¿Cómo va el cabildeo con los senadores sobre esta ley?
El día 8 de septiembre se presentó la iniciativa por parte del presidente senador de la Comisión de Educación, Rubén Rocha. Ahorita está en eso, ha habido otros temas, por eso no ha estado dentro de la agenda el continuar con este análisis. Pero sí, hay un proyecto de iniciativa de 77 capítulos que tiene esta ley, en donde únicamente 9 refieren a lo que es la parte de educación superior particular. Y desde ahí, bueno, pues podríamos notar que hay una gran diferencia de educación superior entre la pública y la particular, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Bueno, pues que realmente queremos un piso parejo para todas las escuelas particulares. Somos ahorita dato entregado por la Secretaría de Educación Pública, 3.979 instituciones particulares en toda la República Mexicana. Creo yo que es un dato considerable. Si pensamos que incluso en infraestructura somos un 52% contra un 48% de las públicas. Y considerando que el dato mismo que también da la SED de ser una matrícula de un poco más de 4.5 millones de alumnos en educación superior y que nosotros abarcamos 1.890.000 alumnos, pues también considero que es un dato relevante que debe considerarse y que debería de haber habido una ley que maneje pues equitativamente también hasta los mismos artículos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos un piso parejo para todas las particulares. Queremos que esas 3.979 instituciones puedan acceder a tener una regulación o más bien una simplificación administrativa, porque ahorita muchas de las particulares sufrimos por todo lo que es la sobreregulación que hay en nuestras instituciones, porque hay autoridades de todas, y aquí en la Ciudad de México, pues te quiero contar toda la sobreregulación que hay entre la parte de las alcaldías, el gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Educación Pública, y bueno, todo lo que se requiere. Entonces, si buscamos el que se tenga esta oportunidad de buscar una ley justa, de una ley equitativa, una ley igualitaria, incluyente, una ley que pueda ser inteligente y que pueda manejar nuevos sistemas y también moderna. La pandemia vino a darnos un revuelto en todo, yo creo que a todos los sectores, y la parte de educación superior no es la excepción. Pero sí, la educación superior contaba y cuenta en este momento con un escrito, con una iniciativa, con un borrador que todavía antes de ser votada puede ser modificada para que podamos tener una ley funcional de aquí en adelante para todos los niños. Aquí lo que nosotros pretendemos es buscar que los actores principales de esta ley, que son los universitarios, que son los muchachos, puedan llegar a tener una educación superior digna y que podamos restablecer esa armonía con los jóvenes, a quien les debemos mucho. Les debemos tanto que hoy en día te puedo decir que de 100 niños que pueden entrar a la primaria, pues únicamente 17 acceden a educación superior. Y de esos 17, únicamente 5 terminan una licenciatura, una parte de educación superior. Y solamente un 1.5 se titula. Entonces, realmente, si consideramos este dato, estamos viendo que posibilidad de entrada a estudiar a una educación superior, pues no es para todos, no es para todos, y es incluso a menos de la mitad de los niños, de los jóvenes que están en edad y posibilidad de estudiarla. Eso es lo que nosotros estamos pretendiendo, estamos buscando que no se hagan categorías dentro de las escuelas de educación superior particular, porque hay un artículo en específico en donde dice que según las condiciones que pueda cumplir la escuela, podría estar en una categoría o en otra. No creo yo, no consideramos que los muchachos y los jóvenes de México puedan decir que estudiaron o que son de primera, de segunda o de tercera categoría.
Oiga, y este punto, perdón que le interrumpa, este punto que menciona usted, ¿lo han planteado el senador que hizo la propuesta, que es el senador Rubén Rocha Moya? ¿Le han dicho que este punto pues es como segregar, ¿no? Como hasta discriminación.
Sí, claro, lo hemos comentado, lo hemos platicado, lo hemos dicho, y ellos manejan una serie de requisitos que las universidades particulares debemos cubrir para poder acceder a una simplificación administrativa para nosotras, las particulares, para acceder a tener ciertos beneficios que la misma Secretaría de Educación Pública nos puede otorgar a las universidades particulares en tanto cumplamos con ciertos requisitos, ¿no?, que ellos están pidiendo. Y que eso es lo que determinaría estar en una categoría o en otra categoría o en otra categoría. Y nosotros consideramos que eso no es correcto. No es correcto porque desde el momento en el que nosotros establecemos que vamos a ser una universidad, que vamos a ser una institución de educación superior, son años de requisitos, son años de poder obtener esa incorporación, de cumplir con los requisitos que se piden, de establecer planes y programas que sean adecuados y te responden quizá en un tiempo que, por más que se marcan en reglamentos, en acuerdos de ciertos días, siempre los rebasamos y rebasamos a días excesivos en los que no se tienen respuesta, y no consideramos que pueda haber nada más un privilegio para un grupo muy, muy pequeño de universidades en la República Mexicana, y el resto tenemos que hacer una fila interminable. Eso es lo que no podemos ni entender ni podemos considerarlo en una ley.
Oiga, y en relación al cabildeo que están haciendo con el senador, ¿él se ha sentado con ustedes? ¿Los ha escuchado en sus propuestas?
Sí, no es directamente nada más con el senador, pues realmente hemos estado cabildeando con todos los participantes de la Comisión de Educación, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, e incluso directamente con la Secretaría de Educación Pública. Sí, pues de alguna manera hemos planteado nosotros también en cada borrador que se estaba trabajando. Esto no es de ahorita, todo este texto se viene trabajando pues desde marzo, yo creo marzo, abril, por ahí se está trabajando, se está construyendo, salía un borrador, salía el otro, y siempre hemos planteado la postura en todos los documentos que hemos recibido. De los acuerdos a los que se iban llegando mes con mes.
Ok, entonces ustedes están a la espera pues de ser atendidos y que se modifique la propuesta que se hizo originalmente.
Sí, estamos en el entendido de buscar y de seguir cabildeando y de seguir buscando esta opción de seguir platicando con ellos, no es convencerlos, sino que buscar los argumentos que son, no ni siquiera los argumentos que realmente están dentro de la mesa y la manera en la que nosotros trabajamos para que se pueda determinar realmente el texto que debe de ir, ¿no? En base a lo que nosotros trabajamos al día a día, uh-huh. No en base a lo que ellos piensan que debe ser. porque realmente pues son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y sí, claro que estamos buscando esa respuesta, claro que estamos buscando que en el momento en que se apruebe o que vote la ley, pues ya tenga estas modificaciones en las que sí debemos tener un piso parejo. Y sí, la pandemia viene a revolucionar situaciones y cuestiones que no se están tomando en la ley y que deberíamos de ya corregirlas y ponerlas, porque finalmente nacerá una ley obsoleta si no se toman en cuenta situaciones que llegaron para quedarse. Situaciones, ¿no? Okay. Que ahorita llegaron para quedarse y todos lo sabemos, porque esto va a suceder en todos los años. Como que, como la educación precisamente a distancia, en línea, que son dos cuestiones totalmente diferentes. Una educación en línea, una educación a distancia, son dos cosas totalmente diferentes.
¿Y debería ser prioridad, por ejemplo, para la Comisión de Educación del Senado, que encabeza el senador Moya, reunirse con ustedes en este aspecto de retomarla por el tema virtual? Porque estamos en medio de una pandemia donde han perdido clases muchos estudiantes, cientos de estudiantes o miles de estudiantes en el país. Entonces, retomarla por allí yo creo que sería un tema urgente, ¿no?
Es un tema urgente retomar y ver cómo hemos tenido que revolucionarnos situaciones que ya como situaciones particulares nos habíamos planteado que teníamos que migrar a ciertos modelos educativos o que poco a poco íbamos haciéndolo por todas las cuestiones que me digas, costos, de oportunidad, lo que me digas. Lo venimos planeando, unas escuelas ya lo habían hecho, porque también tenemos escuelas 100% en línea, pero otras estábamos avanzando, otras los fines de semana, pero de repente vino la disrupción que vino a cambiar todos los temas, acelerar los resultados que necesitábamos obtener, acelerar todos los planes, incluso eliminar pasos que ya no nos dio tiempo a hacer hasta llegar al final. Es mucho lo que se ha invertido, es mucho lo que se ha considerado. No hemos subido las colegiaturas, al contrario, hemos dado clase a todo el personal administrativo, a todo el personal que ha trabajado, a los maestros. Ninguno está fuera, todos están trabajando ahorita. Hay que seguir pagando sueldos, hay que seguir pagando impuestos. Escuelas que han rentado las instalaciones para poner ahí la institución tienen que seguir pagando renta. Se ha invertido en plataformas, se ha invertido en capacitación para los maestros. Los maestros de manera presencial no están acostumbrados a trabajar aquí en línea o en distancia, que te vuelvo a repetir, son dos cosas diferentes, totalmente diferentes.
Okay.
Se dice incluso que si algo tiene, si es exitosa la educación en línea, es porque no tiene nada que ver con lo presencial. La absoluta